quien pudiera vivir entre los dos. Primero amar el mundo y luego amar a Dios.
Abrimos el 15 minutos de fama, la columna de 15 minutos de fama, esta vez con Felipe @Reina. ¿Cómo estás, Felipe?
Muy bien, muy contento de...
Hace tiempo que no te teníamos por acá.
Sí, hace como 2 semanas que no venía, estuve enfermo, estuve de viaje, fui a ver Oasis, muchas cosas lindas y no tanto. Pero bueno, estamos escuchando Sexo, Violencia y Llantas, el track que abre Lux, el nuevo disco de Rosalía, que abre con la frase: ¿quién pudiera vivir entre los dos? Primero amar el mundo y luego amar a Dios. Es un disco, ya lo hablábamos un poco afuera del aire, impregnado de religión, de influencia religiosa. Y entendámonos, hay que entender un poco de dónde viene todo esto de lo religioso. No sale de la nada. Hay una pregunta histórica en el arte, hay una pregunta que plaga la obra de todos los grandes artistas, que es la esencia del arte, ¿no? ¿Qué es el arte? Evidentemente hay muchas opiniones al respecto, muy variadas. Aristóteles, en sus Poéticas, nos habla del arte como la imitación del acto elevado. ¿Qué es la imitación del acto elevado? Traer a la tierra lo que hicieron los dioses en aquel tiempo, in illo tempore. ¿Qué es esto? Imitar a los dioses en la tierra. Esta es la concepción griega del arte, uh-huh. La concepción de la tragedia griega, la tragedia de Agamenón, demás. A través de la imitación divina, lograr la catarsis en el público y todo lo demás que ya sabemos del arte. Bueno, un poco lo que viene a hacer Rosalía es preguntarnos cómo se aborda esto, este rol del artista como puente entre lo divino y lo mundano. ¿Cómo hacemos para abordar esto en el mainstream musical del siglo XXI? Es una tarea bastante, bastante difícil, y es una tarea que Rosalía lleva con muchísima altura. El disco salió el 7 de noviembre, es el cuarto álbum de estudio de Rosalía. El primero se llamó Los Ángeles, no fue tan conocido como los otros dos, que son El Mal Querer, que es el primer gran disco conceptual que elaboró cuando estaba con Zetangana, que ya se sabe, tiene... Se habló mucho ya de este disco.
¿No fue parte además de su tesis o algo que ella estaba estudiando y fue parte de su proyecto?
De su tesis para la carrera.
Sí.
Y luego hace 3 años sacó Motomami, que es muy diferente de Mal Querer y todavía más diferente aún.
Deluxe.
Quiero preguntarle a ustedes qué opinan un poco de Rosalía, cuál es la... ¿Qué les gusta, no les gusta de lo que han escuchado los últimos discos antes que este?
A mí, yo no es que siga a Rosalía así como capaz sigo a otros artistas, pero sí, a mí lo que me pasa es que cada vez que saca algo, es como diga, bueno, tengo que escuchar porque debe haber algo ahí, por más que no sea un artista que siga, no sé, que esté siempre atenta, pero cada vez que saca algo es eso, y me pasa que siempre cuando la escucho es que me envuelve muchísimo lo que escucho, y es como que me transporta a otra, no sé, a otro lugar, y es eso, lo que estábamos hablando un poco antes, que el disco aún no lo puedo escuchar como me gustaría de sentarme a escuchar el disco, que es un poco lo que se pierde hoy en día, creo.
Sí, yo no tengo como una opinión formada en sí de Rosalía, pero porque es una artista que me es lejana de lo que yo suelo escuchar. Sin embargo, bueno, está su álbum Motomami, obviamente lo conozco. Creo que si no lo conoces es bastante raro, más si andas, no sé, salís o lo que sea, como complejo. Y después con este álbum tengo amigas que me han dicho en reiteradas oportunidades que tenía que escucharlo. Lo había escuchado muy poco y hoy me predispuse a escuchar varias de sus canciones y la verdad es que me gustó. Digo, me lleva como a lugares comunes, ¿no? Me lleva como a esto de pensar la religión, etcétera. Pero son lugares comunes sin demasiado, es lo que hablábamos un poco fuera de aire, sin demasiado trasfondo, no tengo una opinión formada como tal.
Bueno, sí, a mí me pasaba algo parecido, que yo siempre, o sea, a mí, yo escuché el Mal Querer cuando salió y dije, wow, ahí hay algo nuevo, hay algo que no se está haciendo. Y después Motomami fue un giro tan drástico que me choqueó un poco y yo no soy muy de escuchar el género urbano. Y dije, bueno, ¿qué le pasó a Rosalía? Ahora está con Raúl Alejandro, estaba con Raúl Alejandro en ese momento. Está con Raúl Alejandro y bueno, y se generó también un discurso, que también es un discurso que es un poco machista, que es el discurso de, bueno, cuando estaba con Tangana hacía buenas letras y ahora que está con Raúl Alejandro hace reggaetón.
Sí, como si su arte dependiera de con quién está cuando en realidad...
Bueno,
o sea, claro. Ponele que sí, que bueno, sus relaciones personales influyen ni que hablar, pero no en la calidad de música. O sea, un tipo por afuera no va a influir en su calidad de música, porque Rosalía es Rosalía, o sea, no deja de ser lo que es.
Exactamente.
Dejen de ser unos misóginos, básicamente, ¿no?
Y eso, claro, fue a mí un poco, me terminó entrando ese discurso. Porque
aparte, perdón, ¿quién es Raúl Alejandro, no?
Claro, el lado de
bueno,
ella,
también.
Él es muy conocido, muy mainstream, pero es un artista que no es del calibre de ella ni cerca. Tangana ha hecho obras que son un poco, o sea, tiene El Madrileño, que es una obra muy contundente, y su contribución al Mal Querer, ya Rosalía lo dijo, es muy importante. Pero bueno, 3 años después Rosalía se terminó su relación con Raúl Alejandro, se fue de Los Ángeles, volvió un poco para adentro y pateó el tablero con un disco de 15 canciones, 49 minutos, esa es la versión digital. Después hay una versión física con 18 canciones. Obviamente yo no he tenido acceso a eso todavía. Bueno, vamos a hablar un poco del disco. Vamos al disco. Lo que quiero hablar del disco, básicamente lo vivimos un poco entre lo que salta a la vista o al oído cuando se escucha y un poco lo que subyace, que es el contenido o lo que te queda, el mensaje. Uh-huh. Lo primero, ya lo escuchábamos en la canción que escuchamos antes, y lo vamos a ir viendo, es lo grande que suena. Grande en el sentido de masivo y que es como avasallante. Mm. Los arreglos de orquesta son muy fuertes. Fueron grabados con la Orquesta Sinfónica de Londres, ni más ni menos, que ha grabado con todo el mundo y para cine. Dirigido por Daniel Bjarnason, que es nórdico, por supuesto. Y también otra cosa que salta es la cantidad de idiomas en los cuales Rosalía canta, que son 13. Entre ellos español, catalán, árabe, japonés, alemán, inglés, por supuesto. Bueno, ¿por qué esta grandilocuencia? ¿Por qué esta cantidad de idiomas? ¿Por qué la necesidad de una orquesta? Bueno, esto es un poco porque es un disco cosmopolita. Es un disco que intenta abarcar la totalidad del mundo. Intenta llegar a lo trascendente, ya hablamos, llegar a lo religioso, a lo etéreo, mediante las cosas del mundo. Y dentro de las cosas del mundo están los idiomas. Y dentro del mundo está la diferencia de culturas. Entonces, está bien. Evidentemente es un disco con proyecciones católicas, porque Rosalía es una artista occidental, española y católica. Sin embargo, hay dejos de tradiciones que no son solo occidentales, porque se habla en árabe, porque se habla en japonés. Entonces, hay como una cantidad de culturas que aparecen representadas en este disco. Y es un poco también esa la idea. Pero esto es lo importante. Con todo lo grande que es y lo sinfónico que es, a la vez Rosalía no tranza en el sentido de que ella es una artista contemporánea. Porque mucho se ha hablado de este disco de que es un disco de música clásica. Mm. Y yo no estoy de acuerdo, porque Rosalía lo que hace es, te ofrece lo sinfónico, pero te dice que lo va a hacer desde hoy, desde la materia prima de su tiempo. Uh-huh. Está muy representado esto en Primero amar el mundo y luego amar a Dios. Es que yo voy, tengo los ojos en el cielo, pero los pies acá. Entonces, tengo que servirme de lo que tengo en mi tiempo para intentar transmitir lo trascendente. Y es un trabajo muy difícil porque es algo que no se suele hacer en el arte contemporáneo. El arte contemporáneo hace ojos ciegos a lo trascendente generalmente. O es arte predominantemente de canciones de amor. Si no es de canciones de amor, son contracultura o política. Y jamás, o no jamás, pero rara vez se habla de lo espiritual de un punto de vista de un estudio profundo de lo religioso. Mm. Y esto está un poco en la palabra de lo religioso, de mirar un poco, volver para atrás y religar la religión desde el punto de vista de religar, que religar quiere decir volver a la esencia. Y en este disco se intenta ir a la esencia de lo artístico. ¿Cuál es el deber del artista? Es eso que decíamos al principio. Rosalía se pregunta constantemente cuál es el deber del artista. Y ahora, en este disco pareciera que es como estar entre la tierra y el cielo. Y eso lo muestra estéticamente. Miremos, tenemos un audio para pasar. Esto es un extracto de Porcelana. Veamos cómo hay una parte que es un sample de una voz al tope de autotune, tipo trap. Después, un pasaje en latín. Y después, una parte muy estilo género urbano, donde ella dice una cantidad de cosas. Ahora vamos a ver bien.
Traje algo pa' que tú te relajes. Aquí tienes este homenaje. Soy la diva del tigreaje.
Bueno, esto es, a mí me fascina esta canción, se llama Porcelana. Rosalía, primero, dice ego sum nil, ego sum lux mundi, que quiere decir yo soy nada, yo soy la luz de la tierra. Es importante porque en esto del deber del artista, Rosalía se pone en un lugar muy interesante como la artista que impulsa este proyecto, que es... que hay un yo muy marcado en este disco, hay un yo que está en una búsqueda muy clara, que llega y se termina yendo al final. Al final del disco hay como una elevación que es una suerte de representación de la muerte. Entonces hay como un camino de un personaje. Pero él dice que yo, pero se corre también. El yo está muy presente, pero se corre porque dice, ego sum nil, yo no soy nada frente a la luz del mundo. Frente a toda la luz del mundo, yo no soy nada. Y ahí se coloca el artista, ¿vieron? Ahí como entre medio. A la vez, no reniega de lo que ella es como artista contemporánea, porque también, aparte de decir ego sum nil, ego sum lux mundi, en el mismo minuto te dice, soy la diva del tigreaje, que es algo que es el lenguaje de reggaetón. Soy la diva del tigreaje. Y está bien que convivan las dos cosas. Eso es lo interesantísimo.
Sí, a mí un poco también lo que me pasa escucharlo y un poco las impresiones que me ha quedado es eso. Primero que Rosalía no se está casando con ningún género. O sea, no intenta, me parece, seguir ningún género en particular, que también es cuando sale un disco de alguien, bueno, es tal, es rock alternativo, es pop, es no sé qué. Y también otra cosa que me pareció, pero capaz que me lo pueden decir mejor la gente que lo escuchó completo, es que para mí que no es un disco también de hits. Yo siento que no tiene ningún hit. Para mí, el recorte que salió este Bergain, que es con Björk, que lo vamos a hablar después, pero es raro, es una canción rara para sacar como sencillo. No es la canción que un artista capaz sacaría como sencillo para llamar, viste, no sé, escucha mi álbum.
Es
rara.
Es que la sensación que da el disco cuando vos lo escuchás es que fue concebido para escucharse de corrido.
Claro.
Que es una obra y que no son canciones. No está hecho con la modalidad de sacar recortes para TikTok. Quizás como Motomami sí estaba hecho. Este disco...
Y eso me parece buenísimo, ¿vale? O sea, en una era donde TikTok y los recortes mandan un poco y los artistas se ven obligados a relegarse a eso,
es
espectacular.
Cuando uno tiene la oportunidad de ser Rosalía, ¿no? Cuando uno ya logró una notoriedad y un respeto, un nivel de respeto como el que tiene Rosalía... Cuando alguien es un artista realmente importante, debería buscar romper esas fronteras y tratar de hacer algo contundente, una obra así fuerte como la que hace Rosalía. En este disco, que lo central, otra cosa central que hay, es la cuestión de la tensión y la calma. Esto rige todo lo artístico. Y en la música más. En la música se podría resumir toda la música del mundo entre tensión y calma. Es toda música o genera una tensión o libera una tensión. Todo movimiento musical genera una tensión o libera una tensión. Lo que pasa es que en esta idea de vivir entre el cielo y la tierra, la tensión un poco significa el caos del mundo y lo otro, la liberación de lo trascendente, la calma. Y esto es muy como que... cambia mucho en el disco, es muy vertiginoso. En cada momento donde vos pensás que hay calma, de la nada te pega un cachetazo. Y en los momentos donde pensás que estás en un bucle donde no podés escapar o estás totalmente tomado por la suciedad del mundo, se abre una ventana en forma de algo precioso musicalmente. Esto pasa mucho, hay todo un hilo de canciones, desde Porcelana hasta Bergain, que es el que vos mencionaste, en el que en Porcelana, al final de Porcelana, pareciera que estamos llegando a un pozo terrible. Se abre una ventana que es Mio Cristo Piange in Diamante, que es una canción en italiano que es... Yo la primera que la escuché, no entiendo italiano, no sé nada italiano, lloraba desconsoladamente porque es increíble lo que hace. Y después, Bergain es una caída hacia un descenso hacia el infierno dantesco. Dantesco en el sentido de la palabra de Dante. O sea, dantesco sí. De Dante. Porque Bergain, aparte, no sé si saben lo que es Bergain. Bergain es un antro en Alemania en el que vos no podés entrar con celular, no se puede entrar, y es como... y tiene varios niveles de depravación. Es como un lugar muy extraño. Y bueno, acá tenemos el audio 2, que es demostrar un poco esto de la tensión y la calma. Es el final de Mio Cristo Piange in Diamante y el comienzo de Bergain, que van a ver que está cantando en italiano, termina, dice... This is the energy. And then, que quiere decir, esta es la energía. Y luego, y se va a caer el mundo. Después, enseguida, cuando ella diga eso. Y ahora...
And then...
Bueno, ahí lo vemos.
Sí, a mí me parece increíble que esté muy, muy, muy bien elegida Björk en esta canción, en este álbum. O sea, incluso porque me hace acordar mucho al álbum de Björk, de 95 Post. Como que tiene esa cosa medio cinematográfica. Sí. Que esta canción es re así. Entonces, no sé. Y algo que me pasa también con Björk es que me pasa lo mismo con Rosalía. Que es cuando la escucho, como... tengo que prestar atención, no puedo salir de donde estoy.
Sí, aparte, es lo que viene a decir... Es como si apareciera un ángel cuando aparece Björk. Estás en un momento, en un descenso hacia el inframundo, y aparece Björk y dice que lo único que nos va a salvar es la intervención divina. Y es como un heraldo ahí que viene a vaticinar el fin del mundo. Es una cosa terrible. Y es una canción que es muy fuerte. Es muy fuerte lo que te transmite, aunque no entiendas el idioma. Y eso es lo increíble del hecho artístico de alto calibre, que es que hay veces que lo podemos racionalizar. Acá podemos hablar de lo sagrado, de todo lo que querramos hablar, pero cuando algo te conmueve sin mediarlo racionalmente, es porque en su esencia hay algo que es profundo. Bueno, hablando de esto, de habitar espacios múltiples, altos y bajos, Rosalía esto lo hace para mí de manera brillante. Habita lo alto y lo bajo, habita lo sagrado y lo profano. Hay un libro precioso que se llama Lo Sagrado y lo Profano, de Mercedes Aliaga, que lo recomiendo para entender esta cuestión de el arte como mecanismo de acercarse a lo divino. Uh-huh. Y entender lo divino de una manera no tan institucionalizada, sino entender lo divino como una tradición humana que es intrínsecamente humana, la búsqueda de la trascendencia y no del poder político, ¿no? La religión. Bueno, esta ida y vuelta entre lo sagrado y lo profano es constante, y me parece que es un poco algo muy interesante entender que el artista debe habitar ese espacio. El artista debe ser un puente hacia lo trascendente. Esta obra no olvida, aún así, que el rol de la búsqueda de lo trascendente es desde la tierra. Esta es la clave del disco, esta es la clave de Lux. Lux viene a iluminar, obviamente, es Lux el nombre del disco. Lux viene a iluminar, pero viene a iluminar desde acá. No viene a ponerse en un pedestal de bajada. Es lo contrario, es desde abajo hacia arriba, no es desde arriba hacia abajo. Entonces es una visión humana de la religión, y quizás en un tiempo de poca reflexión y de mucha rapidez, en donde todo es comercializable, donde todo es industrial, es bueno pararse y pensar un poco en cosas que no tienen ningún tipo de utilidad más que para el alma, ¿no?
Pienso si es más que la religión, es más, me parece, de la espiritualidad, o sea, más allá de que... O sea, porque son cosas distintas también, ¿no? O sea, podés ser una persona espiritual y tratar de llegar, y no ser una persona religiosa, o sea...
Sí, no intenta hacer una suerte de promoción religiosa.
Claro.
Rosalía cuenta que para preparar el disco se estudió diferentes santas de todo el mundo. También por eso la multiplicidad de idiomas y diferentes maneras de vivir la santidad.
A mí me dio gracia, perdón, Pipe, que te corte, pero cuando venía escuchando el disco caminando, lo venía escuchando de la nada, venía atrás mío y me parecía una monja.
Una aparición, una manifestación.
Bueno, fue demasiado.
Son señales de Rosalía.
Claro. Y bueno, obviamente, en el estudio, que ella cuenta que en este estudio descubrió que había muchas maneras de vivir la religión y la santidad que no eran las que algún sector intenta defender o las que cierto sector trata de vender como correctas, sino que incluso dentro del mundo religioso, incluso dentro de lo espiritual, hay lugar para vivir la religión desde un punto de vista de liberación. No entender la religión como una cosa restrictiva o dogmática, sino entender la religión como una búsqueda. Y en este tiempo es importante porque es la religión o la espiritualidad es una de las vías de encontrar algo por fuera de lo cuadrado y de la rutina. Es algo de un momento en el que la reflexión es lo único que importa cuando uno está en un espacio religioso o espiritual. Uh-huh. Entonces, encontrar esos espacios no tiene por qué ser a través de una religión, ¿no? Espacios de reflexión, espacios donde el giro sea hacia adentro y o hacia afuera y de vuelta hacia adentro, donde haya giros de perspectiva, es importante más que nunca hoy para mí.
Cerramos así este 15 minutos de fama. No sé si es el último 15 minutos de fama.
No sé, yo...
Lo comprometemos al
tengo
aire.
Tengo ganas de ponerte en compromiso y decirte que la semana que viene tenés otro espacio 15 minutos de fama.
Bueno, estaremos la semana que viene entonces.
Gracias, muchas gracias, Felipe. Felipe arroba Reina, por hablar del nuevo disco de Rosalía, Lux.
A ustedes.
Ya volvemos con Comunidad Udelar.